que ha hecho el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación, un relevamiento sobre villas o barrios populares o barrios vulnerables, no sé cómo, o asentamientos, no sé, tiene como distintas modalidades, y en el Gran La Plata hay 188. Se contabilizaron 188. Un número que, por supuesto, ha crecido. A mí me quedó muy marcado. Hace algunos años hicimos una nota con la gente de la organización Techo, que eran los únicos que mostraban en aquel momento, creo que hace como 10 años de esto, o 15 años, un relevamiento de villas y asentamientos en el Gran La Plata, y les daba 120, me parece. Así que obviamente hay como un crecimiento. Y me llamó la atención el número 180. Yo no sabía, no sé, Fabi, si a vos te sorprendió el número. A mí me es como que me sorprendió. Sabía que hay muchos, pero no tantos.
Sí, claro, hay que ver bien cuál es la calificación que hacen, cómo lo categorizan, pero este número había empezado a circular cuando el gobierno de la provincia habló por primera vez del tema de las villas hace ya casi un mes, cuando comenzaron los operativos de detectar y cuando la provincia puso el foco sobre el tema de los asentamientos y los barrios populares como posible eje de la pelea epidemiológica contra el coronavirus, y se habló de que en la provincia había 1.800 y que en el Gran Buenos Aires eran 1.450. Y entonces te enviaban las autoridades, te mostraban los mapas, y cuando vos hacías desgranamiento por distrito del Gran Buenos Aires, sí, aparecía La Plata con ese número exactamente, que tiene que ver con un programa que se hicieron con varios organismos que tienen que ver con trabajo en territorio y con áreas de encuestas y de relevamientos. Creo que también participó el INDEC y se llegó a ese número que, insisto, es 1.800 en toda la provincia, 1.450 en el conurbano y este número de la ciudad de La Plata.
Bueno, vienen trabajando en ciertos relevamientos. Estaba mirando que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hizo un informe hace un par de años nada más, en el 2016, desigualdad y pobreza en el Gran La Plata, condiciones de vida en el barrio José Luis Cabezas de Ensenada, precisamente. Estoy refiriendo a las personas que trabajaron en este informe y que nosotros estamos llamando para consultar. Entre ellas a Susana Hortale, que tiene la amabilidad de atendernos, es antropóloga, es una de las directoras de este informe que se realizó sobre el barrio Cabezas puntualmente, pero nosotros vamos a aprovechar para conversar un poco más. Susana, muy amable por atendernos acá, Fabián Devesa y Martín Strilinski, te estamos saludando en FM Cielo, buen día.
Hola.
Sí, ¿nos escuchás? ¿Sí,
Fabián?
Sí. Martín y Fabián, estamos los dos. ¿Cómo te va? Gracias por atender. ¿Me escuchás bien, Susana?
No, te escucho muy bajito, por eso.
Ah, bueno, ahí mismo vamos a ver si podemos mejorar un poco. Ahí estamos un poquito mejor.
Sí.
Bien, estamos mejor. Sí. Bueno, a ver, Susana, en principio, por el trabajo que hicieron ustedes, sí, puntualmente en el Cabezas, pero entiendo que tienen un recorrido también por la región, digamos, sí, eligiendo 188 barrios. ¿Qué se les dice? ¿Populares, villas, asentamientos? ¿O son todas distintas y conviven en este número?
Mira, hay una diferenciación entre villa y asentamiento. El asentamiento tiene que ver con barrios que son informales, pero están ubicados, tienen trazado urbano, más o menos regular, planificado, son ocupaciones decididas colectivamente o organizadas colectivamente y tiene que ver con viviendas que, digamos, están dentro de cierto grado de formalización y en general tienen mejores condiciones, digamos, de las características de las viviendas en cuanto a la construcción, y son más estables. Las villas son, a ver, tienen una característica más de autourbanización informal, tiene que ver con ocupación de tierras o con asignación de tierras vacantes en tierras fiscales, tienen un carácter más provisional y, bueno, y en general la trama es más irregular y las viviendas son de características más precarias, ¿no? El material es más precario, no son barrios amanzanados, ¿no?
Susana, bueno, Susana, 188 en el Gran La Plata, a vos, a ver, ¿qué te refieres? ¿Te sorprende? ¿Te parece que son muchos? ¿Es lo que ustedes venían observando?
A ver, esos datos tienen que ver con, supongo, ¿no? El registro que hizo el Registro Nacional de Barrios Precarios, que es a nivel nacional, que esos 1.800 que se mencionan tienen que ver con ese registro, el RENAVAP se llama, uh-huh. Que tiene que ver con barrios en donde más de la mitad de los de las viviendas o de los hogares, digamos, no son propietarios del terreno y tienen carencia de más de dos o más servicios básicos, agua, luz, gas, ¿no? Ese es uno de los criterios de para la inclusión dentro de ese registro, que creo que es 2017-2018, y a nivel de provincia de Buenos Aires, y hay bastante coincidencia, está el registro provincial, que ahí sí hace la distinción entre villas, asentamientos y otros que tienen características mixtas, que en el caso del Gran La Plata creo que eran 2014-2015 eran 130, uh-huh. en donde había un franco predominio de asentamientos, donde uh-huh. había 80 más o menos asentamientos, villas más o menos 30, un poquito menos, y en esa categoría con características mixtas, otro creo que había 10 más o menos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en RENAVAP, bueno, a nivel de La Plata daban, en términos de familia, más o menos 30.000.
30.000 familias.
Para La Plata.
30.000 sí. familias.
Sí, sí. Sí.
Fabi, ¿una consulta?
Sí, Susana, buen día, ¿cómo le va?
Perdón, Berisso y en Ensenada, los asentamientos precarios, ese registro del RENAVAP, da más o menos 20 en cada uno. Alrededor, puede ser un poquito menos, así te digo, medio agüero de pájaro.
20 familias.
En cada uno, entonces okay. Sí puede ser los 180 Gran La Plata, está bien, pues serían 130 más o menos en La Plata y 20 y 20, suponete 20 Berisso, 20 Ensenada o un poquito menos, sí.
Claro, llega ese número.
Sí.
Susana,
sí, claro,
sí. ¿Qué fue lo que a ustedes las empujó, las motivó a un estudio específico sobre el caso José Luis Cabezas, que justamente pasó a ser noticia y lo conoce todo el país ahora porque tuvo el segundo foco de contagio de coronavirus en un asentamiento o en una barriada popular de la provincia de Buenos Aires luego de lo que pasó en la Villa Azul? Digo, pero ¿qué fue lo que a ustedes las empujó a una investigación casi exclusiva sobre el tema y qué características especiales tenía ese barrio que hizo que investigadoras de la UNLP se volcaran hacia eso?
Bueno, en primer lugar porque en el año 2003 habíamos trabajado desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, desde la SIC, uh-huh. habíamos trabajado en ese barrio con motivo de la evaluación del Plan Vida. Y dentro y se hizo en toda la provincia de Buenos Aires. Y dentro de esa evaluación, uno de los barrios que había se había seleccionado como barrio pequeño era ese barrio, que era muy chico, muy chiquitito. Y obviamente que una vez instalada la Facultad de Humanidades, yo soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el terreno lindero, ¿no?
Claro.
Lo que hicimos, habiendo terminado de trabajar en otro barrio que veníamos trabajando, siempre trabajamos en barrio precario en Ensenada, de hecho trabajamos en Villa Rubensito, El Molino y El Sanjón, después trabajamos en otros barrios de La Plata, pero bueno, estando ahí al lado y en línea con el objetivo de la facultad de trabajar en relación con la comunidad, y viendo el crecimiento, por otra parte, que tenía el barrio José Luis Cabezas, bueno, no dudamos en que ese tenía que ser nuestro lugar, porque por otra parte, como ligamos las actividades de investigación siempre con transferencia y con extensión, no podíamos hacer caso omiso a ese barrio que teníamos ahí, con el que convivíamos, con el que éramos vecinos, y bueno, por eso en el año 2016 empezamos a trabajar ahí y seguimos desde entonces, ¿no?
¿Y por qué cree usted que en ese lugar, ustedes que lo conocen bien, se dieron las condiciones para que explote un foco de coronavirus? ¿Qué características especiales tiene? Hay una cuestión cultural, se hablaba mucho, los intendentes decían que por ahí la gente no le dio demasiado importancia a los temas de prevención. ¿Ustedes qué es lo que ven? Mucha gente que por ahí no tiene acceso a, lo, a la comunicación? ¿Cuál habría sido una hipótesis de ustedes para pensar por qué explotó ahí y no en otro, cualquiera que tiene las mismas condiciones?
No, yo en términos, yo creo, a ver, como hipótesis, porque no lo sé, no sé el primer contagio, la verdad que no tengo conocimiento cómo fue el contagio. Lo que sí,
se habla de un changarín que trabajaba en el mercado central, o sea, es bastante lógico por la cercanía, incluso un hombre que trabajaba como...
En el mercado regional.
Claro, el mercado regional de La Plata, de frutas.
Yo no creo que venga por el lado de... A ver, yo creo que podría haber... podría haberse dado en cualquier otro barrio. No tiene que ver con una peculiaridad, con una particularidad en términos de la población, porque la población tiene mucha conciencia sobre las cuestiones y los riesgos ambientales. Digamos, en términos, si uno tuviese que decir, bueno, en relación con otros barrios, otros asentamientos, no hay un problema de falta de conciencia acerca de... De hecho, veníamos comunicándonos y estaban muy preocupados con el tema. Estaban muy preocupados con el tema porque, por otra parte, hay muchísima gente que trabaja como cuidadores, que trabaja en casas de familia, que trabaja en cuidados de salud. Entonces, no es que no hubiese preocupación. Había preocupación y había cuidado. Por lo menos las medidas de prevención. Obviamente hay una zona que es sumamente precaria, que queda desde el puente para, que sería, qué sé yo, 125 hasta 129, que tiene una situación de vulnerabilidad muy alta en términos habitacionales. Por otra parte, el sistema de abastecimiento de agua, si bien tienen sistema de abastecimiento de agua, era bastante regular en términos de la ¿cómo se llama? De la cantidad de agua que llegaban, ¿no? Periódicamente se quedaban, tenían problemas con el agua, sobre todo en la parte, en realidad sobre todo en la parte de adelante, ¿no? En la parte que da más hacia arriba. Y por otra parte, una de las características de ese barrio tiene que ver con la enorme solidaridad que hay. Y ahí interviene una cuestión que tiene que ver con también la identidad étnico-nacional. Hay un elevadísimo porcentaje de familias de origen peruano, pero que tienen una red de contención entre todo el barrio en general, muy muy importante. Yo no lo atribuiría a algún a características del barrio en su conjunto, sino que se dio una situación que podría haberse dado en cualquier otro barrio y que, bueno, proliferó más rápidamente por contactos, digamos, estrechos y bueno, ¿no? La verdad que ahí tendrían que intervenir los epidemiólogos para ver cuál fue la cadena de contacto y de contagio.
Susana, ¿por qué crece tanto un barrio, un asentamiento? O una villa, no sé, según las características. Por ejemplo, ustedes siguen desde el 2003 a la fecha el barrio José Luis Cabezas. ¿Por qué?
Sí, no es que lo seguimos, ¿eh? A ver, fue en el 2003 que trabajamos ahí.
Sí.
Y bueno, en el 2016 no es que hicimos un seguimiento.
No, entiendo. Sí. ¿Vieron el crecimiento que tuvo el barrio?
El crecimiento y seguimos viendo el crecimiento porque tiene que ver con un lugar que también es de paso de transición. Hay muchas piezas de inquilinato. Ajá. Como lugar transitorio hasta tanto la gente se afiance o en el lugar o vaya a otro lado, ¿no?
Generalmente gente que viene de otras provincias, de otras ciudades, de otros países.
De otros países. Sí, el 30% son La Plata, Berisso y Ensenada, por lo menos en ese momento. Y entre el 60 y 70% eran inmigrantes, y de esos inmigrantes de países limítrofes había, sí, pero bueno, una minoría. Y la gran mayoría de la población inmigrante vino de Perú.
Ajá.
Ajá. Vino de Perú, sí.
Y esa postal del José Luis Cabezas es más o menos lo que uno puede observar en otros barrios, en otras villas o asentamientos de la ciudad de La Plata, o del Gran La Plata, mejor dicho, digamos, esa característica de que viene gente de otros países y pasa algunos circunstancialmente o momentáneamente hasta que se acomodan y otros, bueno, no sé, se quedarán.
No te sabría decir, supongo que debe haber otros barrios que sí, pero no la mayoría, digamos, la mayoría creo que no, uh-huh. Por lo que yo conozco, digamos, ese carácter de lugar de transición no es el rasgo que uno puede generalizar a todos los barrios que hay en el Gran La Plata, pero uh-huh. supongo que sí que debe haber otros, uh-huh, sí, uh-huh. sí, seguramente.
Bien.
Seguramente, sí.
No sé, Fabiana, ¿alguna última consulta? Si no, la despedimos a Susana, como vos digas,
No, está bien, está bueno, completo.
Susana, muy amable por habernos atendido.
No, de nada.
Un gusto, muchas
adiós,
gracias. Gracias. Susana Hortale es antropóloga y es una de las directoras de el informe que se realizó sobre el barrio José Luis Cabezas, que ahí Fabián buscaba algunas precisiones para tratar de entender, Fabi, digo, por qué.